Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez explica en el Congreso los indultos a los independentistas. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Una comparecencia que estará marcada también por la reunión que han mantenido Sánchez y Aragonés en la Moncloa. Una reunión de casi 3 horas y que deja patente lo alejadas que están las posturas. El gobierno quiere diálogo dentro del marco de la Constitución y los independentistas no se mueven de la amnistía y la autodeterminación. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez desplegará su doctrina sobre los indultos como principio del fin del llamado conflicto catalán y ello tras constatar la reafirmación. Afirmación de Pere Aragonés en sus proclamas. Anoche María Jesús Montero tiró de la exaltación del reencuentro como método.
No hay recetas mágicas para encontrar esa fórmula, ni tenemos que tener la ansiedad. Son problemas enquistados que han ocasionado dolor y sufrimiento en todas las partes. Necesitan reposo, necesitan tranquilidad. Sabemos que no es fácil.
Minutos antes, el presidente de la Generalidad había insistido en la amnistía y la autodeterminación.
Que nadie se equivoque. El gobierno de Cataluña no renuncia a la independencia de Cataluña. Pero lo que no vamos a renunciar tampoco es al diálogo y a la negociación.
La mesa de diálogo se reunirá en Barcelona la tercera semana de septiembre.
Y antes de final de semana, la justicia tendrá que decidir si el confinamiento de los estudiantes en Mallorca se ajusta a derecho o no. En Palma continúan ahora mismo casi 300 jóvenes aislados cumpliendo cuarentena. De ese macrobrote ya se han registrado más de 1.400 contagios y hay un padre hospitalizado en Madrid tras haber sido contagiado por su hijo y un joven de 18 años en Elche ingresado en la UCI. De momento, la Fiscalía se opone al confinamiento forzoso de los jóvenes y desde el Gobierno piden sentido común. El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas es Javier Arranz.
Hombre, la ayuda de los padres pues no estaría nada mal en ese sentido para poder garantizar, que al fin y al cabo es lo que buscamos, uno, que sus hijos salen de aquí en perfecto estado de salud y que además garantizamos la salud de las unidades de destino donde van a ir.
Además, te cuento que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley trans por la que se permite realizar un cambio de sexo en el registro civil con un mero trámite administrativo. Con 12 y 13 años se pedirá una autorización judicial. Entre los 14 y los 16 será suficiente con el permiso de los padres. Y a partir de los 16 ni siquiera será necesario ese aval de los progenitores. La ministra Irene Montero habla de un momento histórico, a pesar de que genera división en los colectivos feministas, también en el gobierno, y que no cuenta con el aval del Comité de Bioética. Uno de sus miembros es Nicolás Jouvé, que ha hablado en Mediodía COPE.
Realmente se queda solamente a eso, a la decisión arbitraria de un momento determinado en la vida en que uno quiere cambiar. Y bueno, como sin más trámite que eso, que ir al registro.
La operación policial en la que se ha detenido este martes al productor de televisión José Luis Moreno se ha saldado de momento con 53 personas arrestadas, acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 empresas. Sandra Senjo.
El productor permanece en dependencias policiales tras un registro de más de 10 horas en su casa de Madrid. En total se han realizado más de 50. En uno de ellos se han encontrado unos 130.000 euros. Se les acusa de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros delitos. La denominada Operación Titella, marioneta en catalán, comenzó en 2018 y, según apuntan varios medios, un trabajador descontento ha sido quien ha delatado al productor. Moreno presuntamente estaba al frente de una red de mercantiles que ofrecía falsos proyectos empresariales. Más de 700 sociedades, con participación de directores de bancos, economistas e incluso su sobrina, utilizaban esta empresa como receptora de créditos y préstamos y blanqueaban dinero del narcotráfico en lugares como Suiza, Maldivas o Panamá. Por otro lado, se han intervenido casi 1.400.000 euros en el doble fondo de un coche perteneciente a una mujer que actuaba como mula en la red. Además, planeaban la creación de un banco en Malta para gestionar el dinero de origen criminal. La operación sigue abierta y se continúa investigando.
Gracias, Sandra. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora y lo hacemos poniendo una calle positiva. Sabes que nos gusta comenzar siempre con historias emotivas, bonitas, o que sean positivas, como estoy diciendo, y esta sin duda lo es. Desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos tratado de conservar, en la medida de lo posible, las obras de arte que vamos dejando a nuestro paso. La arquitectura, la escultura, la pintura son el reflejo de las civilizaciones y del desarrollo de las mismas. Por eso siempre debe alegrarnos que se recuperen obras que creíamos perdidas. En este caso se trata de un Picasso que fue robado hace 9 años de la Galería Nacional de Atenas. Se trata de un regalo que el pintor malagueño hizo al país heleno como reconocimiento por su resistencia a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Jaime Labañe, comisario y tasador de obras de arte, ha hablado sobre esta pintura en el mediodía de COPE.
Es un retrato, yo creo que imaginario, no sé si se fijó en alguien, pero es una mujer con una boina malva, y que fue un regalo que hizo Picasso a Grecia pues después de la Segunda Guerra Mundial.
El cuadro, titulado Cabeza de Mujer, fue pintado en 1939 y a finales de los años 40 llegaba a Atenas. De allí no debería haberse movido si no fuera porque la madrugada del 9 de enero de 2012 dos hombres consiguieron entrar en el museo y robarlo. Ha tenido que pasar casi una década para encontrarlo en un viejo almacén. La policía ha detenido a un sospechoso, un hombre de 49 años. Labañe afirma que el cuadro tiene un valor en el mercado millonario.
Picasso suele tener un valor, digamos, en esa época parecido, pero dependiendo del tamaño, pues y comparándolo con otros cuadros que han robado y que pueden ser retratos, por ejemplo, de una de sus mujeres como Dora Maar, precio de mercado, digamos, pueden ser entre los 5 y los 25 millones de euros.
Uno nunca sabe cómo va a cuidar un particular algo tan preciado para la historia de la humanidad. Así que en estos casos siempre es mejor, siempre se prefiere que estas grandes obras queden bajo el cuidado de un museo, de un organismo especializado. Así además, todo el mundo podemos disfrutarlo. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y hay que levantar ya a los ponedores de calles, sobre todo a los que están en estos momentos apagando el teléfono. En este miércoles es 30 de junio, santos protomártires de la Iglesia Romana. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar aproximadamente hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Cuando hemos empezado a las 4, te hemos hablado de uno de los chefs españoles más importantes que tenemos en estos momentos. Se trata de Dani Lledó, quien acaba de conseguir su primera estrella Michelin por el trabajo que está realizando en su restaurante en Washington, donde nació, aunque se ha criado, en Denia, en Valencia. El cocinero ha tenido la suerte de estar bajo los mandos de José Andrés, aunque lo de dedicarse a la cocina se lo debe sobre todo a su padre y a sus dos tías. Gracias a ellos se empapó de la comida típica valenciana y se llevó sus conocimientos a los Estados Unidos. Lo más alucinante de todo es que decidió abrir su restaurante cuando en principio a cualquiera pues no se nos habría ocurrido. En marzo del año 2020, en plena pandemia, nos preguntamos cómo pensó en esta locura.
Tuve 9 meses de reforma, o sea, tenía mi vinoteca que se llama, llamado Slate, que lo cerré en julio 2019. Mi idea es que la reforma iba a tardar 3-6 meses, no 9 meses. Y cuando uno estás yendo a 1000 por hora con la reforma e intentar abrir, casi no sientes lo que está el medio ambiente alrededor. Entonces yo abrí y la primera semana estaba bien, no sabía de nada, teníamos reservas a tope, y la segunda y de repente tenía tantas reservas nuevas como cancelaciones, y como pasó todo rápido, o sea, abrí y en 10 días tuve que cerrar por el tema del gobierno, que decir, oye, estamos en pandemia, cerrar los restaurantes, solo puedes hacer comida para llevar.
Qué situación, ¿eh? Pero a pesar de lo duro que tuvo que ser, no se rindió y no bajó los brazos.
Pues bastante mal, con mucho sufrimiento y lágrimas, pero también no bajando la guardia y mantener los estándares, siendo lo que teníamos que hacer, haciendo comida para llevar. En mayo, el año pasado, inicié las clases de paellas virtualmente, que preparamos los ingredientes para la gente, y eso fue como un nuevo negocio. Entonces, o sea, cada vez que abres o cierres un restaurante hay un coste de personal, coste de producto. O sea, que no quiero ni saber lo que el dinero que perdí durante todo ese tiempo, porque siempre guardamos el norte de querer hacer esto. Y entonces, claro, es un poco, digamos, la pasión con la ambición americana, ¿no?, de querer seguir adelante y querer hacer esto.
A las 4 te hablábamos de un chef reconocido internacionalmente, pero los miércoles ponemos también nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de lo que significa la curiosidad, de la importancia que tiene. Además, las personas somos seres a los que nos gusta saber. Y para eso tenemos que tener inquietudes y tenemos que querer aprender. Hay quien prefiere dejar que sean otros los que investiguen y descubran las cosas, y a otros, sin embargo, pues nos gusta formar parte del entramado. En unos segundos, Jorge Alcalde nos va a hablar sobre los beneficios que tiene el ser curioso. Pero hay más. Miguel P., cuéntanos.
Buenos días, Bea. Pues mira, con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer una iniciativa muy curiosa. Para concienciar sobre el riesgo de conducir ebrios, habrá cheques de 20 euros a los jóvenes que den 0,0 en los controles de alcoholemia. En unos minutos te damos más detalles.
Perfecto, pero Miguel, también queremos detalles sobre otra cosa, sobre el tiempo. Cuéntanos, ¿qué nos espera este jueves?
Sí, pues vamos a tener en principio un día tranquilo en la mayor parte del país, donde va a predominar el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico y noreste de Navarra, donde se esperan cielos nubosos, con lluvias débiles y dispersas. También se esperan algunos intervalos nubosos en el resto del extremo norte peninsular, con probabilidad de chubascos en los extremos norte y nordeste de Cataluña, que podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Las temperaturas van a subir en la mayor parte del interior peninsular, excepto en el nordeste y en el área mediterránea, donde pueden bajar o permanecer sin cambios. En Baleares el tiempo va a ser similar al de la península, cielos despejados y calor, y en Canarias el día va a ser un poco más nublado.
Y a esta hora nos gusta escuchar también a los ponedores de calles, que nos dejan su placa en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Lo que queremos ahí es que te identifiques y que nos digas qué estás haciendo mientras que escuchas el programa. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todo el equipo. Soy un ponedor desde Málaga, soy Silver. Ya he empezado la ruta a hacer reparto de pan de los clientes. Voy a hacer dos de un polígono y vuelvo a cargar otra vez. Un abrazo grande para todos. Ahora mismo en Málaga tenemos 22 grados de temperatura.
Hola, Pulpo, buenos días. Desde el canal del Zújar en Don Benito, Badajoz. Nosotros nos dedicamos a que todas las centrales que toman agua del canal y bombean a toda la red para que los agricultores estén sin problemas a la hora de regar. Quiero mandar un saludo a mis compañeros, a José Antonio sobre todo, que comparte noche conmigo, a Fran, a Dani y a José Mari. Soy ponedor.
Te repito el teléfono, el 662-942-605, para que nos dejes tu nota de voz con la placa y te ponemos a esta hora. Ahora sí, si nos estás escuchando, son las 5:13 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Seguimos alucinando bastante con las croquetas que nos están contando los ponedores de calles. Dice Ángel Sánchez que para él las preferidas, las que más le gustan, son las de chipirón. Déjanos tu mensaje y te leemos.
Say still acts like he's being discovered. Scared that he'll be caught without a second thought.
Mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y queremos acompañarte para, bueno, pues hacerte pasar estas primeras horas del día un poquito más amenas. Hoy te comentaba que estamos hablando en Facebook sobre croquetas. Queremos saber cuáles son tus favoritas y también las más raras que hayas probado. Por ejemplo, nos cuenta Rosy que ella las hace muy ricas con la receta de su madre, que es mucha cebollita, jamón serrano y huevo duro. Es que están de muerte, Miguel. Estas pues, sí que te gustan, que
sí,
son
esta ha sonado bien. Mira, la de Pepi Rojas también suena bien. Me gusta mucho la de ternera del cocido y las de espinacas con piñones. También están buenísimas. Gonzalo Garlocha nos ha dicho que la croqueta de chipirón en su tinta. Y fíjate cómo lo explica. Estamos ante una croqueta emblemática, basada en un clásico de la cocina tradicional de mi casa. La croqueta de chipirón en su tinta se caracteriza por su sabor intenso a chipirón con un fondo de verduras que la hacen de una muy textura muy agradable.
Mira, se ha venido arriba el ponedor explicando su croqueta, muy bien.
Lorente Jesús dice que croquetas de salmón.
¿De salmón? Es que
también es distinto.
Salmón es complicado.
Vaya, ¿tú ahora no? ¿Esta no te convence a ti ahora?
Sí, sí, me convence en todas, pero que es complicado. El salmón tiene un sabor muy particular.
Pues fíjate, esta sí es complicada. Alejandro Carmona dice que de yogur. Exagerado de bueno, pone.
Horchata.
Y si lo acompañas de chanquetillos relleno, ya ni te cuento.
Una croqueta de yogur con chanquetillos. Con chanquetillos.
Con chanquetillos.
Por favor. Te es malagueño.
Sí, hombre, sí, lógicamente. Ana María López dice que le gustan todas y las que hace ella de calabaza, queso y jamón, que están para repetir.
Bueno, Carlos Martínez nos dice que la de cecina con queso de cabra. ¡Qué brutal!
También muy buena, también muy buena. Bueno, Juan Jiménez dice que para raras se podría considerar las croquetas con chile. Herencia del pasado indiano de las gentes de esta tierra. Anda. Saludos desde Liébana, Cantabria.
¡Qué bueno!
Esa va a picar un poquito, ¿eh?
Sí, sí,
en chile,
sí.
¿Eh? Cuidado. Y también tenemos, por ejemplo, a...
¿A quién? ¿Se
me
te ha ido?
He perdido.
¿Te has perdido?
Me he perdido.
¿Te encuentras?
Sí, me encuentro. Eliso Renuncio dice que le gustan todas, pero la de cecina o queso de Cabrales dice que se le hace la boca agua de pensarlo.
Hombre, Ana Rosa habla también de la de queso de Cabrales, que están buenísimas. Imagínate, pero eso te comes una y ya no puedes más, porque el queso de Cabrales es fuertecito.
Pero la croqueta puede ser pequeñita.
Ya, bueno. Aún siendo pequeñita, bueno, tiene que pesar. Oye, croquetas de castaña de la cantina de Peñalba, ¿qué me dices?
Suena bien.
Lo dice Cristian, sí. González, que, bueno, tremendo. Y Paz dice, me encantan las de boletus, jamón serrano, marisco, pulpo, pimiento frito, y que esas son sus favoritas.
O sea, son raras y que sean sus favoritas.
¿La de pulpo las he comido alguna vez?
No, y me han dicho que está bastante buena.
Es que el pulpo...
Está bien con todo. A mí el pulpo me gusta. Siempre que lo he probado el pulpo, algún plato raro con pulpo me ha gustado.
Sí, sí.
Las croquetas con pulpo...
Con que sea buena calidad el pulpo, luego ya lo puedes poner como más te guste. Bueno, pues nada, vamos a seguir hablando en un ratito de croquetas. Ahora, eso sí, tenemos que hablar de ciencia. A las 5 y 19 de la mañana te tengo que contar que los niños son unos curiosos e impenitentes. Todo lo preguntan, todo quieren saberlo. En todas partes quieren meter la nariz. Cuando somos adultos, muchos perdemos esa capacidad innata, esa curiosidad. Una investigación reciente ha demostrado que los seres humanos que conservan esa curiosidad infantil pueden llegar a ser más brillantes en su día a día. Como en Poniendo las Calles somos gente curiosa, hemos querido más sobre saber más sobre este tema y se lo hemos preguntado a nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. ¿En qué consiste la investigación?
Bueno, pues fíjate, lo que se ha hecho es estudiar a un montón de niños pequeñitos de entre 4 y 8 meses de varias nacionalidades y se les ha expuesto a trucos de magia muy sencillos. Pues había un mago delante, pues que les hacía desaparecer objetos o aparecer en un lugar inesperado, etcétera. Y con ello se ha estudiado las reacciones, el rostro, las reacciones no verbales, lógicamente, de esos bebés, quiénes se fijaban más, quiénes se fijaban menos. Y se ha descubierto que parece que hay un patrón consistente entre aquellos que se fijan más y muestran más curiosidad por saber dónde está esa bolita que ha desaparecido y los que posteriormente tienen pues un mayor desarrollo intelectual y son más brillantes en el colegio y posiblemente también son más curiosos y brillantes de adultos. Hasta ahora se pensaba que la curiosidad era algo que más o menos se repartía de manera aleatoria, ¿no? Que había algunas personas que nacíamos con más curiosidad o menos curiosidad que otras. Pero parece ser que hay un patrón establecido que tiene que ver con nuestro desarrollo cognitivo y, por lo tanto, aquellos que somos más curiosos o son más curiosos de pequeños, pues tienen también esa curiosidad en el resto de sus días.
Todos sabemos que los niños son preguntones natos. ¿Qué debemos hacer con esas preguntas?
Pues desde luego, fíjate, lo primero que habría que hacer es nunca decirles, niño, niña, no seas preguntón. Eso que le hemos dicho muchas veces, no preguntes tanto, eso es lo peor que se puede hacer, porque efectivamente la pregunta, la capacidad de curiosidad, la capacidad de preguntarlo todo, es lo que desarrolla la inteligencia humana. Está más que demostrado desde el punto de vista evolutivo. Somos de las pocas especies, bueno, es la única especie animal que se hace preguntas. Y eso hay que potenciarlo. Claro, ante la pregunta de un niño, que muchas veces son difíciles de contestar, son a veces impertinentes, otras veces nos parecen absurdas, los científicos no saben muy bien qué es mejor hacer. Se le contesta o directamente se le ayuda a que él encuentre la pregunta, la respuesta, y no se le contesta. Ahí creo que hay cierto consenso entre los educadores que lo mejor que se puede hacer es no contestar directamente, es acompañar al pequeñajo a que encuentre él mismo su respuesta, darle las herramientas para que lo haga. Y eso es un poco la base de la educación y, por lo tanto, del desarrollo cognitivo sano y próspero.
Jorge, una pregunta. ¿Por qué la especie humana es tan curiosa?
Nuestro cerebro está preparado para consumir una parte fundamental de los recursos alimenticios que usamos. El 20% de toda la glucosa que comemos va al cerebro. Es decir, es una herramienta que está en permanente movimiento, en permanente actividad. Pero hay que reconocer que también es un poco vago. Consume tanta energía que intenta ahorrarla. Si por nosotros fuera, posiblemente no estudiaríamos, ¿verdad? Y no buscaríamos las respuestas a las preguntas más difíciles. Un poco algo parecido a lo que ocurriría si no tuviésemos apetito, no nos levantaríamos a buscar comida. Bueno, pues se ha descubierto recientemente que la curiosidad es una especie de apetito intelectual. Aprender algo nuevo, descubrir algo nuevo, genera en nuestro cerebro una serie de sustancias placenteras del mismo modo que comer nos satisface el apetito del hambre, porque genera unas sustancias, unas hormonas saciantes que producen placer. Esto es un descubrimiento muy reciente, neurológico, pero parece demostrar por qué la especie humana tiene ese afán por conocer, esa curiosidad innata de la que puede que crezcan otros animales y, por tanto, nos hayamos convertido pues en los seres supuestamente más inteligentes del planeta.
¿Qué relación hay entre curiosidad e inteligencia?
Pues fundamentalmente es la gasolina de la inteligencia, la curiosidad. Si no tuviésemos ese apetito que antes decíamos, esa necesidad, esa pulsión de levantarnos de la silla y buscar una respuesta, nuestro cerebro no se habría desarrollado como se ha desarrollado. Es verdad que el desarrollo de la inteligencia humana sigue siendo un pequeño misterio. El cerebro humano es de los que el que más población de neuronas tiene de todas las especies animales conocidas. El cerebro humano se desarrolló de manera muy rápida en un relativamente breve periodo de tiempo y eso nos diferenció mucho de nuestros hermanos más cercanos, los chimpancés, los primates. ¿Y qué hizo que eso se espolease? ¿Cuál fue el punto de ignición de ese desarrollo? Todavía sigue siendo un pequeño misterio. Puede tener que ver con la adaptación al clima, con la alimentación, pero sin duda también con alguna capacidad especial que nosotros tenemos de satisfacernos del conocimiento. El conocimiento es alimento. Alimento para la mente. Y eso ha permitido que seamos no solamente más curiosos, sino también más inteligentes.
Pues nos ha quedado claro la importancia que tiene la curiosidad y hemos sabido también más sobre ella. Jorge Alcalde, gracias por ayudarnos a despejar todas estas dudas y seguro que por crear nosotras para que sigamos siendo curiosos. Buen día.
Ha sido un placer como siempre. Pasad un buen día.
Hasta luego. 5:25 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
O déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes
liados con las croquetas y estamos aquí alucinando por todos los mensajes que nos están llegando en Facebook. A los ponedores nos gusta hablar de comida y hoy se ha notado, dice Tere Calirgos, que sin duda a ella la que le gustan son las que hacía su madre, de carne de cocido, que son las mejores que ha comido. Y también Francis Pele dice, pues la del cocido y también la de morcilla con cebolla caramelizada. Tú imagínate, Miguel.
La cebolla caramelizada está triunfa en muchas croquetas, ¿eh?
Sí.
Tiene que estar rica. Pues Jerónimo Sánchez García dice que le gustan mucho las de pringa, pero come diferentes y destaca las que le preparó un día a su hija. Croquetas de brócoli con arroz cocido. Riquísimas.
De brócoli con arroz cocido. Estoy tratando de imaginarlo.
Pero eso,
también.
Claro, también es... ¿Cómo se te ocurre eso? O sea, porque luego puede estar genial y ser una mezcla perfecta, pero ¿cómo se te ocurre mezclar eso?
Pues cuando eres un ansioso de las croquetas y te comes 5 metros de croquetas todos los años, decides convertir todo lo que tienes a tu alrededor en una croqueta.
Pues mira, hay gente que también lo que hace es reutilizar y reusar, como hace Elena Tierras. A mí antes no me salían porque hacía la bechamel muy líquida, ahora que le he cogido el punto las hago de cualquier cosa. Las de cocido le gustan mucho y las últimas las hizo con boloñesa de carne que le sobró hacer espaguetis.
Mira, es que, y además es eso, la croqueta lo que te permite es que si te sobra cualquier cosa, lo conviertes en una croqueta y ya tienes comida para el día siguiente. Dice Ángel Pasamontes que hacen unas en su barrio espectaculares de bacon con queso.
Qué rico.
De bacon con queso, en vez de bocata, te haces una croqueta.
Qué rico, qué rico. Pues mira, Aurelio Márquez dice que rara no es, pero es distinta. De carne de cangrejo, exquisitas, cremosas de queso, pa' llorar. De carrilleras, pa' mojar en su salsa. De verduritas a la bechamel, muy cookies. Y de postre, de crema de vainilla o de chocolate. E incluso de helado.
Claro,
de
claro.
Lo que quieras.
Hoy estamos descubriendo que hay gente que las toma de postre, las croquetas,
hay gente
no solamente,
que
no
coge
solamente
cualquier
salado.
Cosa, hay gente que coge cualquier cosa del frigorífico, de la nevera o de que haya comido y dice, venga, croqueta, pum, ala.
Bueno, merced de chosco, de costilla guisada, de gambas y de todo, que haya lo que le pongan. Bueno, Miguel, en un ratito seguimos leyendo los mensajes de los ponedores acerca de las croquetas que les gustan o de las croquetas más raras que han probado, que tenemos aquí un buen listado, pero tenemos que hablar primero de el juego que tenemos preparado
sí.
Para ellos. Es el juego del podcast que siempre nos explicas tan diligentemente. Cuéntanos.
Pues lo voy a hacer otra vez. Lo que hacemos cuando termina el programa es subir las 2 horas que dura a cope.es, a la página web, y lo que hacemos es subirlas, pero con una palabra que no ha sonado en el directo, una palabra infiltrada, la palabra secreta. Esas palabras tienen cada semana una misma temática y hemos elegido que esta semana sean bebidas típicas de verano. Los ponedores lo que tienen que hacer es escucharse el podcast, encontrar cada día la palabra secreta infiltrada, apuntarla y mandarnos, decirnos cuál es, mandándonos un audio al 662-942-605. Y nosotros lo que hacemos el lunes es anunciar quién ha ganado y le damos un premio.
Al ganador. El lunes anunciamos al ganador que lo haya adivinado. Repite otra vez la palabra infiltrada de esta semana es bebidas típicas.
De verano.
Del verano. O sea, bebidas fresquitas. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Me voy ahora con Gonzalo Zavalla, que ya suena por aquí la sintonía, ¿vale? Venga. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Beatriz, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Creo que hoy es un día importante, ¿no?
Es un día importante. ¿Me has traído croquetas?
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa un 30 de junio?
Bueno.
¿Nos caen algunos añitos o no nos caen?
Sí, bueno, sí, venga, me has hecho decirlo, venga, vale, es verdad, sí.
Muchas felicidades, Gonzalo.
28 añazos ya.
Pero si es que se pueden decir.
Oh, 14 en cada pierna,
Que
Beatriz.
Hay otros que no, pero eso se pueden decir, 28 años.
Duelen.
¿Quién los pillara? Ahora tenemos aquí a los ponedores diciendo quién los pillara. Gonzalo, tengo que decir que no nos ha traído croquetas, pero nos ha traído tortilla de patata.
Es verdad, pero porque no estaba mi abuela.
Que es otro clásico.
Vamos, llega a estar mi abuela y las croquetas aquí no faltan. Porque...
¿Cómo te gustan a ti las croquetas?
Pues mira, yo soy un clásico, ¿eh? Yo, la verdad es que la croqueta que más me gusta es la de jamón, pero también me gusta la de huevo duro, que esa la hacía mi abuela, lo que te digo, crujiente por fuera, blandita por dentro.
¡Qué bueno!
Y yo, mira que he probado croquetas de muchos sitios, incluso de tiendas especializadas solo en croquetas, y como las de mi abuela, ninguna, ya te lo digo.
¡Qué ricas, qué ricas!
Sí, sí,
bueno,
sí.
Es que es verdad que las croquetas de las abuelas y de las madres, ya esta generación lo han perdido, ¿eh? Mis hijos, por ejemplo, no van a poder decir eso de que croquetas tan ricas hacía mi madre.
Lo mío está seguro que tampoco.
Es una pena. Bueno, Gonzalo, cuéntame, a partir de las 6 de la mañana, que vais a contar en Herrera en COPE.
Pues vamos a empezar analizando los datos de la pandemia, Beatriz, porque por primera vez Sanidad los ha desglosado por edades y llama la atención que la franja de gente más joven, la que va de los 20 a los 29 años, duplica la incidencia nacional.
Claro.
Está claro que los contagios se están dando ahora entre la gente más joven. Por eso nos vamos a ir también hasta Mallorca, donde continúan casi 300 estudiantes confinados y donde se está esperando la respuesta de la justicia, que va a tener que decidir si esos estudiantes pueden seguir ahí confinados o no. De momento ya hay un chaval de 18 años en Elche ingresado en la UCI y un padre en Madrid ingresado en el hospital.
¡Qué disgusto, por
pues
favor!
Sí, pues sí, esperemos que este problema se solucione pronto. También vamos a analizar la reunión entre Sánchez y Aragonés y ver en qué puede quedar esa mesa de diálogo, porque las posturas no parece que estén ni cerca de encontrarse. Se van a reunir la tercera semana de septiembre. Unos quieren amnistía y autodeterminación y otros diálogo en el marco de la Constitución. A ver dónde se encuentra el punto en común. Hoy Sánchez va a tener que explicar todo esto en la sesión de control al gobierno de esta mañana, donde, por supuesto, también vamos a estar. Y además tenemos novedades sobre la luz, que ojito porque cerramos junio con el precio más alto de la historia. También tenemos que, a colación de la ley trans, vamos a conocer el caso de una persona que quiso cambiarse de sexo y que luego, bueno, se lo llegó a cambiar y que luego se arrepintió. Y también, por este tema, con un experto en ideología de género. Y, por supuesto, hablaremos de José Luis Moreno. Repasaremos su figura y el entramado policial en el que anda metido, que no es ninguna tontería, Beatriz.
Madre mía, sí, de eso hemos hablado nosotros
sí,
también
sí.
En el programa. Nada, estaremos muy atentos de todo esto a las 6 de la mañana. Gracias, Gonzalo.
A ti, Bea, un beso.
Hasta luego, hasta mañana. Y ahora, eso sí, son las 5:34 de la mañana y toca saber lo que están haciendo los ponedores de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
José Mateo, que nos ha escrito para decirnos que él trabaja en un Mercadona. Entra a las 6 de la mañana, pero desde las 5 está poniendo las calles junto a nosotros.
Félix Espósito Rodríguez dice que es de los que se levanta a las 3:45 de la mañana para ponerse en ruta desde Cantabria con la rosca y llevar viajeros a Bilbao.
Raquel García también es ponedora de calles desde las 5 de la mañana, que es cuando se levanta. Dice hasta las 5:30 más o menos está en casa escuchándonos mientras se viste y se toma un café. Y luego ya de 5:30 a 6 nos escucha desde el coche mientras que llega al trabajo también en un Mercadona.
Mira dónde está Antonio Cánovas, poniendo las calles por Suiza a descargar naranjas de Burriana.
Francisco desde Valencia nos ha escrito, nos escucha desde las 4 de la mañana. Él trabaja en Jamonval, en un secadero de jamones.
Antonio Carney dice que es ponedor de personas en la calle. Soy arrancador de personas. ¿Qué trabajo es ese? Pues se dedica a vender café y sin café la gran mayoría no arranca, desde Cádiz.
Muy bien, Tony CM dice que es ponedor lechero, además diplomado, siempre en ruta nocturna para que no falte leche.
Fran Hurtado Sáez dice que pone las calles en su fábrica de calzado vulcanizado en Abanilla, Murcia. Desde las 5 hasta que empiece Herrera, estoy con vosotros.
Y Miguelón Pegaso, que es con quien termino, dice que nos escucha yendo al curro desde las 4 hasta las 4:20 más o menos, que luego pilla el bus y ya marcha a buscar a los trabajadores de una empresa de aquí, de Zaragoza. Mañana vamos a seguir leyendo el resto de mensajes que nos han dejado hoy los ponedores para esta ronda. Y ahora sí que toca, bueno, pues centrarnos en el artista de la semana. En esta ocasión estamos hablando de canciones que se publicaron en el año 1986 y hoy toca escuchar a Elton John. A él particularmente le hemos dedicado más de una semana en este espacio y la que nos quedan, pero ella es protagonista en esta sección por un disco que se publicaba en el año 86, en concreto por una canción que es uno de sus clásicos. Te hablo de Nikita, un tema de amor centrado en la Guerra Fría. En la canción Elton John describe su propia frustración en una persona llamada Nikita, un guardia de frontera de Alemania Oriental, a quien no puede conocer porque no se le permite su entrada al país. Los cantantes George Michael y Nick Kershaw realizan coros en esta canción, un tema que siempre ha estado en su repertorio y que hoy nos ayuda a poner las calles. Nikita, is it cold? In your little corner of the world. Find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. 10 of your 10 soldiers in a row. With eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A la gente allí en Mallorca le daba bastante igual la mascarilla. En general estaba todo el mundo muy junto.
Se confirma el cambio de tendencia que comenzó la semana pasada. ¿Por qué? Sarida dice que los nuevos contagios se están concentrando entre los más jóvenes, que son los que aún no están vacunados. El mejor ejemplo es el macrobrote.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Son medidas pensadas para las futuras generaciones de personas pensionistas.
La otra noticia del día pasa por el acuerdo para una primera reforma de las pensiones entre gobierno y agentes sociales. Una de las amenazas para el futuro de nuestro sistema de pensiones es la caída de la natalidad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Yeah. I'm in love.
Esta sintonía nos indica que a las 5:39 de la mañana es momento de poner en marcha el motor en Poniendo las Calles. Lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, ante la rebaja del IVA de la luz, las estaciones de servicio están pidiendo lo mismo para los carburantes.
Así es, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio ha pedido al gobierno una rebaja temporal del IVA del 21 al 10% en el precio de cada litro de gasolina. Bajaría más de 12 céntimos y cada repostaje completo se abarataría en casi 7 euros. En el caso del gasóleo, del diésel, el PVP de cada litro bajaría más de 11 céntimos, lo que se traduciría en un ahorro de 6 euros por cada depósito lleno. Además, y muy importante, Bea, una rebaja del IVA de los carburantes ayudaría a mantener la competitividad de un sector esencial para España, como es el transporte de mercancías. En este caso supondría un ahorro de 5.000 euros anuales para un camión de transporte internacional. Y es que el carburante representa más del 30% de los costes de explotación, por ejemplo, para un vehículo frigorífico articulado.
Ahora vamos con información de interés, porque ya han comenzado las obras de construcción de un aparcamiento de vialidad invernal en la autopista AP6. ¿Dónde?
En concreto, a la altura de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, han comenzado las obras del aparcamiento de emergencia de vehículos pesados en vialidad invernal en la autopista AP6, punto kilométrico 42.500 en sentido Adanero, con el objetivo, y ante la previsión de nevadas, permitiría aumentar la capacidad de embolsamiento de vehículos pesados. El nuevo aparcamiento de emergencia, de 225 plazas, la capacidad de almacenamiento en el corredor superaría los 500 camiones, donde se garantiza la disponibilidad de servicios cercanos a los conductores de vehículos pesados ante restricciones invernales. Asimismo, se encuentra en estudio la ejecución de otro aparcamiento de vialidad invernal en la confluencia de las autovías A6 y M50.
Esto es curioso y bastante llamativo. Para concienciar, se están planteando dar cheques de 20 euros a los jóvenes que den 0-0 en los controles de alcoholemia. Cuéntanos.
Está claro que es necesaria esa concienciación. Hace mucha falta, sobre todo entre el colectivo más joven. Por ello, la Policía Municipal de Valladolid, en asociación con la Federación Española de Espirituosos, decidió realizar este pasado fin de semana una campaña de concienciación. Durante la noche del pasado sábado han premiado a todos aquellos conductores jóvenes que han dado una tasa de 0-0 en los diferentes controles de alcoholemia ubicados en la ciudad. El premio era un cheque de 20 euros para repostar combustible en cualquier gasolinera de Repsol. La campaña para sensibilizar a los más jóvenes sobre los peligros del alcohol al volante también quiere promover la figura del conductor alternativo.
Y ahora, Alfonso, quiero que nos cuentes las novedades de la semana en camiones y furgonetas. ¿Cuáles son?
Por un lado, en vehículos pesados, en camiones, la novedad es el Mercedes Actros L, el modelo de fabricación en serie más grande y mejor equipado de la serie. Este Actros L, camión pesado de larga distancia, con una cabina de 2,5 metros de anchura y la ausencia total del motor, le dotan de una gran amplitud de cabina, donde la posición del asiento se ha rebajado en 4 centímetros. En cuanto a seguridad, destaca frenada automática hasta 20 kilómetros hora en caso de presencia de peatones y ciclistas, y la segunda generación del sistema de ayudas a la conducción con parada de emergencia. Junto a sistema de asistencia, el Mercedes Actros L cuenta además con control de transmisión y de crucero inteligente que permite reducir el consumo de gasoil hasta un 3%. Y la novedad en furgonetas, vehículos comerciales, en este caso el servicio de la movilidad inclusiva con la nueva Renault Kangoo para el transporte de personas con movilidad reducida, con rampa de acceso deslizante exclusiva que está situada en los bajos del vehículo, verdadera primicia en innovación, así como un nivel óptimo de sujeción de la silla de ruedas, además de reducir vibraciones y ruido. Renault Tech ofrece este Kangoo disponible con motores de gasolina, 100 y 130 caballos, con cajas de cambio manual o automática.
Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison advierten de que el futuro coche autónomo aumentará la contaminación. ¿Cómo es esto?
Sí, te cuento. Cuando estén funcionando de forma más habitual, según estudios de esta universidad americana, el coche autónomo podría tener un coste medioambiental importante. El autobús, el transporte público, perdería clientes, sería el gran desplazado en favor del taxi, vehículo autónomo, por comodidad y movilidad. Un 30% de los encuestados estaría en esta situación. Por contra, según el estudio, los viajeros que poseían un vehículo personal eran menos propensos a elegir un coche autónomo. Todo ello haría que aumentara el consumo de energía casi un 6% y la contaminación lo haría en un 7%.
Y ya para terminar, el camión eléctrico español de Irizar desembarca en Europa.
Un nuevo camión eléctrico y Track Irizar, con destino a Suiza, se sumará a la producción en serie de las 10 unidades y será el primero en llegar a Europa. Y se trata de un camión 100% eléctrico con un chasis 6x2 de 3 ejes, equipado con baterías Irizar de ion litio con capacidad de 340 kWh. Se cargan en 3,5 horas y el camión tendrá una capacidad de carga de hasta 27 toneladas para recogida de residuos y tareas de distribución urbana. La empresa española ya está presente en Alemania, Austria y ahora también en Suiza.
Alfonso, pues el próximo lunes te esperamos de nuevo. ¿Y ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, Alfonso. A las 5:45 de la mañana, en estos días, cuando nos faltan los dos Carlos, nos sentimos pues un poco huérfanos, ¿no?, en el programa, porque echamos de menos la batalla musical que protagonizan y que nos encanta. Lo bueno de la radio es que tenemos todo guardado y hoy disfrutamos de una de las mejores. Vamos con una reposición de la del Pulpo.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No te podía haber guardado a ti el disco de Prince, pero al final solo he dado una ponedora.
A ver.
Sé amable, ¿eh? No te pases mucho. No,
venga, vamos a ello.
Que es de Prince. Bueno, Herrera, los que combinan la faceta de cantante y la faceta de actor, muchas veces al final se deciden por quedarse delante de las cámaras. Uh-huh. Pero es que este hombre, a mí esta canción de siempre me ha encantado. Kris Kristofferson.
Muy bonita.
Muy bonita. Shake it loose
and let it fall. Así muy rural, sí.
Ruralismo puro, ¿verdad?
El de campo, sí.
Muy de cabras. Like the shadows on the wall. Nacía en Brownsville, en Texas, en Estados Unidos. Come and lay down by my side. Till the early morning light. Una vez más, la vinculación del ejército norteamericano de los papis hacen que este hombre, en tiempos mozos y en tiempos libres, se acercase a las bases americanas para tocar la guitarra, para acercarse a esas cantinas donde sonaba la música y buscaba sus primeros huecos de música. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. And tomorrow's out of sight. Le daba tiempo a escribir canciones, le daba tiempo a grabar, a hacer películas. Y le daba tiempo a componer canciones que él mismo decía, esto para mí no es. Y, por ejemplo, le componía grandes canciones a cantantes americanos. Por ejemplo, sí, sí. La canción Me and Me Bobby McGee es de él, ¿eh?
Sí, sí, Me and Bobby McGee es de él, la tiene grabada él. Lo que pasa es que, tal y como la canta Janis Joplin, claro, no la puede cantar nadie.
No, incluso él no se atrevió, yo creo, ni a hacer una versión porque ya tiene la peculiaridad
él la
de
tiene,
Janis Joplin.
Él la tiene.
Sí,
sí, la tiene grabada, sí.
Impresionante. Es muy especial. Nacía en el 61, ha hecho un montón de versiones, estuvo en Bronski Beat, estuvo en los Communards. Yo creo que Jimmy Somerville es bastante interesante, ¿eh?
Pues, ¿quieres saber cuántas cosas tengo yo de Jimmy Somerville?
Con esa respiración ya me lo imagino.
Sí.
Ninguna. Canta como una mujer, ¿eh?
Sí.
Es voz de mujer. Can't take my eyes off of you. Believe me, it's true, I declare. También la versión de los Boys Town Gang está muy bien, ¿eh?
Esa es magnífica.
Esa canción es impresionante.
Esa, recuerdo además, fíjate, el primer día que la escuché en una discoteca.
Pero contaste,
me puse, digo, pero ¿qué cosa es esto?
Sí.
Me lo pasé en grande, por favor, pedí que la repetirla otra vez, era amigo del disquero.
Del disquero.
Sí, y la puso otra vez, bueno, aquello fue, ¡boh, pelotazo!
Fue por ahí, por Santo Domingo, ¿no? Por ópera, en un garito, ¿no?
No, esa fue, eso fue con, en Santo Domingo, fue con el Richie Family, We Are Family, y el disco The Best Disco in Town.
Ah, Best Disco in Town, es verdad.
Sí, y eso fue en el Mirabella, que era una discoteca de Margrádema.
¡Qué fuerte, en verano, por favor! Sí, sí. Madre mía, poco más y la carroza, ¿no? Es espectacular. Bueno, Herrera, de alguien que me consta, porque yo soy muy amigo de él, y que te quiere un montón y que valora lo que estás haciendo por la música, en tu faceta de periodismo, de Álvaro Urquijo. Me parece tan importante lo que han conseguido después de todos los problemas que tuvieron, cuando falleció Enrique, y cómo han ido remontando los secretos, ¿no? Poco a poco. Grababan el primer disco en el 80, en el 98 grababa Álvaro Urquijo su primer disco, que es esto que estamos escuchando. Y oye, haber sacado adelante con muchos problemas a los secretos de nuevo tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Uh-huh, sí que lo es. Sí que lo tiene. Y ahí están, siguen sonando bien y siguen gustándole a nueva generación, ¿eh?
Un refugio en la ciudad donde no hay silencio. No se puede hablar.
Para mí los secretos es o Álvaro Urquijo o la banda en sí son muy parecidos a los Eagles. Me suena muy bien ese grupo.
Sí, tienen ese corte, sí, efectivamente. Están en ese orden.
Me parece una pasada. Herrera, que me gustaría que me eligieses tú, pues a tres artistas que te voy a dar a elegir para que tú me digas, pues mira, Pulpo, esta.
A ver.
Tomás de Antequera.
Uh-huh.
Príncipe Gitano.
Sí.
Antonio Molina.
Sí.
O incluso Miguel Poveda.
Bueno, es que me gustan los cuatro, es que... Cada uno tiene su cosa.
Claro.
Tomás de Antequera era una de las más bellas personas que uh-huh. pudo haber poblado el mundo. Y tenía un feeling extraordinario, cantando uh-huh. una finura adorable. El Príncipe Gitano es casta. Es, cuidado que fue un gran artista, ¿eh? Antonio Molina, qué decir, además también de una bellísima persona, un hombre que conmovió con su finura, su interpretación, su voz, su modulación. Si hubiera tenido micrófonos, Antonio Molina hubiera cantado. Cantaba sin micrófono, ¿eh? Uh-huh. En principio, lo recuerdo, ¿eh? Y bueno, y Poveda es la revolución, ¿no? Es perfecto, ¿no?
Pues mira, meto en el congelador a todo el mundo, salvo a Tomás de Antequera, que es con el que te has quedado al principio.
Muy bien.
Y lo escuchamos porque le tenemos que rendir homenaje a la copla, Herrera. La gente pide mucha copla en Poniendo las Calles también,
Me parece muy, muy normal. Magnífico, además.
Uh-huh. Pues mira, esta canción se llama Campanero Jerezano.
Hombre, por favor, Campanero Jerezano.
Como una rosa marchita.
Toca pronto las campanas, decía la letra.
Que se sepa el porqué. Llora en su rea solita. La niña de la Merced.
Impresionante.
Sí.
A cantarle amor.
Es que esto es impresionante, Herrera. Sí, sí. Dejar de sorprenderme.
A ver, vamos a ver, es que esta canción es un himno, casi, casi de. Mira, mira, mira qué bonito, mira.
Le dio su cariño para Eresana y a los cuatro vientos se oyó esta canción.
Para pam, para pam, para pam, ¡ting, pom! Campanero, campanero, campanero del barrio de la Merced.
Echa al vuelo tus campanas, que ha nacido mi querer.
Sabes que a las 6 empiezan, ¿no?
Sí.
O sea, pues, tú empiezas ya mismo.
Pues yo seguiría con Tomás de Antequera.
Bueno, pues la semana que viene le damos un poquito más a la copla española, ¿vale?
Ok, ok.
Herrera, un abrazo, gracias.
Adiós, adiós.
Si ella fuera emperatriz, yo sería su soldado. Le daría un reino si no tuviera donde reinar. Sería la joya de su corona, y así cerca de sus ojos está, compartiendo la belleza de su majestad.
Si existiera un camelo, yo sería su cruzado. Ella sería Ginebra y yo la celotilá. Aunque hubiera de viajar de un reino a otro, por tierra, por mar, yo traería ante sus ojos el santo que hay.
Pues así, a las 5:54 de la mañana, con buena música, con una reposición de la del Pulpo, nos vamos a despedir hasta mañana, cuando volveremos a estar por aquí a partir de las 4 y ya con el Pulpo que se incorpora de estos días de descanso. Te vamos a invitar a acompañarnos. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz miércoles.
Nunca sabrá de mi amor. No, no, no. Si no fuera nada más que una mísera doncella, cada noche en su balcón sería su jugar. Su cara como una estrella no dejaría la luna brillar, solo para sus oídos será mi cantar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Para que la persona que va de copiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido.
Silbido.
Así. Podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros, sin que él se dé cuenta.
Pero gruñidos.
Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos del 50% en una selección de sastrería de Emilio Tucci y Dustin. Que no te pille ningún plan sin tu mejor look. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlamento de Cataluña han recibido con honores a los indultados del procés. Forma parte de la representación pública de la épica que el independentismo exige. No importa si las instituciones políticas catalanas debieran representar a todos. Los partidos independentistas las consideran suyas y por eso las usan para homenajear a los suyos. La euforia de las celebraciones contrasta con